Acudimos a alguien que sabe analizar estas cuestiones electorales. Se trata de María Celeste Rato, que es coordinadora del Centro de Estudios Patagonia en San Carlos de Bariloche y además especialista en comportamiento electoral. Celeste, ¿cómo estás? Buen día. Ornella y Andrea, te saludamos.
Hola Ornella, hola Andrea, ¿cómo están? Es un gusto estar en comunicación nuevamente con ustedes.
Bueno, muy bien. Vamos a dividir, podemos dividir, te lo digo esto al aire, primero
Dale.
Hablar a nivel general, a nivel país, y después tomar la provincia de Río Negro. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué se dio este resultado electoral en la Argentina?
Bueno, digamos, fue un resultado en algún punto sorpresivo, en otro punto no. A ver, vamos a ir analizando de a poquito, ¿no? Hay mucho para decir, ¿no? Uno nunca puede atribuir todo a alguna razón necesariamente, ¿no? Nosotros estuvimos haciendo una encuesta con 18 universidades en los días previos a la elección. En realidad la encuesta era sobre cómo impacta la pandemia en general en diferentes aspectos de la vida, pero también incluía el tema electoral, ¿no? Estábamos tratando de ver cómo la pandemia podía reflejarse también en las elecciones. Y básicamente lo que nosotros pudimos llegar a percibir, que también algunas otras encuestadoras lo habían estado viendo, había como un gran enojo, ¿sí?, de la población. La población en algún punto mostraba signos de estar como insatisfecha, como no estar contenta en algún punto con los resultados políticos que se estaban obteniendo, ¿sí? Y entonces en ese sentido se veía, por ejemplo, una de las formas de ver esto era el voto al gobierno, al Frente de Todos. Nosotros veíamos que perdía votos, ¿sí? O sea, al Frente de Todos veíamos que perdía votos hacia diferentes opciones, ¿no? Veíamos también lo mismo en Juntos por el Cambio, ¿sí? O sea, en realidad este enojo generalizado no se veía solo hacia el gobierno, se veía en general hacia todos los partidos, ¿sí? Era como una sensación más de, bueno, no hay un, digamos, la clase política no está resolviendo mis problemas de la vida cotidiana, no hay ninguna opción que sea la que me gusta. Había mucha gente que no quería decir su voto, decía que no iba a ir a votar, o que decía que iba a votar en blanco, que iba a votar en nulo. De hecho, hubo una importante cantidad de voto nulo, por ejemplo. Bueno, esto se veía un poco en las encuestas. Lo que no se veía de forma tan clara era hacia quién iba a salir, digamos, quién iba a ganar y quién iba a perder con ese sentimiento ciudadano, ¿no?, que uno podía llegar a percibir. Uno percibía como una especie de reacción, ¿sí? Para mí el voto del domingo fue un voto reaccionario, es decir, acá estamos y no estamos de acuerdo. O sea, hay algo que no, básicamente para mí tiene que ver con el hecho de no estamos viendo los resultados que queremos ver.
Claro.
Sí, o sea, no, en algún punto uno lo que podía ver, porque también hicimos entrevistas en profundidad, es que había gente que en 2015 había decidido votar a Macri. Macri no le resolvió la cuestión económica, porque en general básicamente todas las variables macroeconómicas indican que el macrismo dejó al país en una situación devastada y bastante peor de la que lo recibió. Entonces toda esa gente estaba como descontenta. Parte de esa gente se volcó a votar al Frente de Todes en el 2019, y al día de hoy ve que todavía no llegan esas respuestas. Sí, o sea, al día de hoy ve que la economía todavía no levanta, los sueldos no le ganan a la inflación, o le empardan o quedan por abajo, con lo cual hay una situación de que esta, digamos, la política no me estaría resolviendo un poco los problemas de mi vida cotidiana, ¿no?
Sí.
Entonces, básicamente por eso para mí hay como desde la ciudadanía un voto reactivo.
Está bien, y tiene que ver básicamente con, digamos, resolver, ¿no me resuelve la situación económica?
Mira, creo que tiene que ver con varios aspectos. La situación económica, como en nuestro país, siempre es un eje importantísimo para definir el voto, ¿sí? O sea, dentro de las variables que uno puede ver que influencian a la hora de seleccionar el voto, cómo está la situación económica o cómo el gobierno maneja la situación económica, es un eje importante de evaluación de los ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? no es solo el eje económico. El eje económico va a la par de otras cuestiones, ¿sí? En principio, digamos, hay una cuestión de peso en esta mente económica. Eso hizo que el domingo lo que pasara es que el Frente de Todos perdió votos, ¿sí? O sea, perdió votos, a ver, o no sostuvo los votos que tenía en la elección pasada. No quiere decir que no los sostenga para noviembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo mucha gente, hubo un porcentaje importante que no fue a votar, ¿sí? O sea, nosotros normalmente en las PASO siempre va a votar menos gente, ¿sí? Que en las generales. Alrededor de un 70-72% es lo que más o menos vota. En estas elecciones, el porcentaje de votación fue un poco menor, 5 puntos menos, ¿sí?
Sí, 66,21 tenemos.
Claro, exactamente. Entonces, hay un porcentaje menor de gente que fue a las urnas. Yo no lo vería como algo súper llamativo. Por ejemplo, vos pensás que cuando fue el 2001 hubo un 20% de de ausentismo, ¿sí? O sea, en algún punto el voto en blanco, el voto nulo y el ausentismo fue mucho mayor de lo que registramos ahora. Ahora, estando en pandemia, 5% menos no es un montón, pero es gente que no ha ido a las urnas y que probablemente sí lo haga para la general, ¿sí? Entonces ahí hay un voto que hay que terminar de ver hacia dónde va a definirse. Y por otro lado, digamos, lo que vemos de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, es que retiene, ¿sí? O sea, no es que tampoco hay que leerlo como, Cambiemos logró, tener un voto de toda la ciudadanía. No, lo que hace Cambiemos es mantener la cantidad de votos que tenía, lo cual es muy bueno en este contexto, porque si el gobierno pierde votos y el otro lo mantiene, y sí, pasa al frente, ¿sí? Entonces, en algún punto, ahí hay un voto que logran sostener. Sí.
Esto,
digamos, es como a nivel general. Y vos me preguntabas por la provincia de Río Negro. Yo no creo que tenga una particularidad especial la provincia de Río Negro, más allá de que cada territorio es específico. Lo que vemos es que esto pasó en gran parte de las provincias, ¿sí? Uh-huh. O sea, el Frente de Todos baja su caudal electoral en 23 de las 24 provincias, ¿sí? Y pierde 18 provincias. Y al día de hoy, el Frente de Todos ganó en 6 provincias, Juntos por el Cambio ganó en 15 provincias y después hubo 3 que retuvieron oficialismos provinciales.
Uh-huh. ¿Sí? Antes entonces, que avance Celeste, sí. Ornella quiere hacerte una consulta.
Buen día,
hola,
Celeste.
Ornella.
¿Cómo estás?
Buen día.
En realidad es en relación con lo que venías diciendo. Hablaste de un enojo generalizado, más allá de un partido en particular, pero sí hay un perdedor en estas elecciones. ¿Vos crees que este enojo, este inconformismo con las distintas medidas que se han tomado y que venís mencionando, lleva a una reacción de apostar por el contrario, independientemente de lo que haga?
No, yo lo que creo es que se está distribuyendo, por eso te marcaba que no es que Juntos por el Cambio creció mucho en su cantidad de votos, en su caudal electoral, sostiene, y en época de pandemia, en el contexto particular en el que estamos, frente a un gobierno que pierde votos, es muy buen escenario para Juntos por el Cambio, ¿sí? Ahora, no es el único que, vos comparás el resto de partidos, hubo un movimiento hacia la izquierda, que por ejemplo salió como tercera fuerza nacional, y para la izquierda es un crecimiento importante, o sea, es decir, hay una migración de votos, ¿sí?, hacia la izquierda, y después, por otro lado, hay una migración de votos hacia, más en las grandes ciudades, si querés, hacia opciones de extrema derecha, como los libertarios o como Milei, ¿no? Que también aparecen como una gran novedad en estas elecciones. O sea, hay un voto reaccionario, hay un voto que quiere marcar que no es, digamos, que no está viendo lo que esperaba. Sí. ¿Sí?
Entonces, está lejos Milei, digamos, lejos de nosotros, afortunadamente acá en la Patagonia, pero ¿por qué se vota a Milei?
Bueno, mira, nosotros estuvimos haciendo algunos análisis, tratando de ver, y te digo, fundamentalmente es parte de esto, es un voto reaccionario que no se siente cómodo con las opciones partidarias tradicionales. ¿Quiénes votan a Milei en particular? En general son jóvenes. Vos pensá que en el 2019 el Frente de Todos tuvo un claro aporte de votos jóvenes. Sí, o sea, los jóvenes principalmente en 2019 se inclinaron mayoritariamente o más hacia el Frente de Todos, ¿sí? En comparación con el partido que gobernaba en ese momento, que era Juntos por el Cambio, ¿sí? Hoy en día el Frente de Todos no está reteniendo ese voto, y ese voto se está yendo a la izquierda y se está yendo a la derecha. Particularmente el voto de Milei es un voto caracterizado por hombres, ¿sí? Jóvenes, chicos jóvenes. Sí, ha atravesado varias clases, sí, y en general de las grandes ciudades. Entonces, en algún punto uno puede haber ahí como una cuestión un poco reaccionaria en contra, si querés, de la clase política tradicional, y justamente tiene que ver también un poco a lo mejor con esto de no encontrar, sí, las respuestas que uno esperaría a lo mejor de el sistema partidario.
Uh-huh. Vos decís, en todas las clases sociales hay números que marcan que, por ejemplo, hay un gran porcentaje de gente de las villas que votó a Milei, de los barrios populares.
Sí. Claro, no es que hay un gran porcentaje, llama la atención. Uh-huh. O sea, nosotros lo que veíamos en la encuesta, por ejemplo, era que era gente más bien de clase media el que uh-huh. votaba a Milei, ¿no? Y por ahí gente con mayor nivel de educación, o sea, el hombre blanco, heterosexual, si querés, de las grandes ciudades jóvenes. Y lo que vimos en la elección es que eso era más generalizado, sí, y que también había sectores populares que también lo están votando y lo están eligiendo. Y me parece que tiene que ver también con una cuestión como los diferentes, digamos, el electorado nunca se mueve por una sola razón. Vos en el electorado lo tenés formado por diferentes grupos, ¿sí?
Sí.
Cada uno de esos grupos se mueve por distintos intereses. En este caso, lo que vemos es que los jóvenes, ¿sí?, están manifestando la misma reacción, esta idea de, bueno, no estoy conforme, estoy disconforme, voto bronca, algunos le dicen y demás. ¿No? Hay como un claro mensaje hacia el gobierno. Y tampoco está de acuerdo con, por ejemplo, el partido de la oposición, ¿no? Como que es Cambiemos, ¿no? Entonces, en algún punto busca una reacción mayor hacia otras opciones que se muestran como bastante más polarizadas,
claro.
¿Sí? Más polarizadas. Eso tiene que ver también con que, digamos, son grupos jóvenes y a veces los jóvenes también se ven como más atraídos por este otro tipo de opciones políticas.
Uh-huh. Esto se da en otros países también, ¿no? ¿Se está dando?
Sí, hay un fuerte avance de la derecha en muchos países, tanto en Europa como, bueno, también lo vimos en Estados Unidos. En muchos países se viene trabajando este tema, ¿sí? Ahora, yo no estoy tan segura de que nosotros estemos enfrentando el mismo fenómeno. Me parece que es importante ponerle el foco, es decir, bueno, es un candidato que obtuvo un porcentaje importante de votos, sale de la nada, es un partido nuevo que se crea y tiene esta cantidad de votos. Ahora, la izquierda obtuvo casi la misma cantidad de votos. Entonces, ojo, porque yo veo que se le pone mucho más foco en Milei. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, cuando los medios de comunicación ponen demasiado foco en algo, es que hay también un interés, ¿sí? Lo que vos podés ver como nuevo, te hablo como politóloga, es que el espacio de derecha se está disputando, ¿sí? O sea, hasta ahora el espacio de derecha, el partido que hace algunos años viene ganando el voto de derecha, es el Frente por, digamos, Juntos por el Cambio, ¿sí? Más allá de que hay una facción radical que a veces se identifica más con la centroizquierda, cuando uno analizaba el voto de Juntos por el Cambio, claramente la mayor cantidad de personas que lo votaba es gente con ideas de derecha y que defiende ideas de derecha, tanto en lo económico como en lo cultural, en los valores y demás, ¿sí? Hoy, ese espacio de derecha aparece disputado por también otro partido, ¿sí? Entonces, que hoy los medios también eligen ponerle mucho foco. Es interesante, es un fenómeno interesante, sacó entre el 10 y el 15% de los votos, es un fenómeno, hay que ver si se sostiene, ¿sí? Porque a veces en muchas elecciones aparecen estos fenómenos y luego son reabsorbidos y demás, hay que ver qué pasa, ¿sí?
Claro.
Hay que tener ojo y hay que estudiarlo. Ahora, el crecimiento de la izquierda también fue igual de espectacular,
uh-huh.
¿Sí? Entonces, uh-huh. tenemos reacción hacia los polos, o sea, hay gente que está buscando extremar o hay gente que está buscando respuestas en otros lados del sistema partidario, ¿sí? Entonces, no digamos, veámoslo en paralelo con lo que está pasando. Entonces, la izquierda también ha hecho una excelente elección, ¿no? En algunas provincias ha llegado a sacar el 24% de los votos y es la mejor elección desde que se viene presentando, por ejemplo, el Frente de los Trabajadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, hay una cuestión reaccionaria hacia los dos lados. Hay que ver qué va pasando con Milei. Es un poco, a ver, a veces es un poco que preocupa más porque tiene posiciones más extremas aún, ¿no? Uh-huh. O sea, la izquierda es un partido que está integrado al sistema, que participa en las elecciones y demás. Milei parecería ser una opción un poco más antisistema, inclusive, ¿no? O sea, sí. Habla de casta política, habla de cuestiones que lo hacen extremarse, ponerse casi afuera, ¿no?, del sistema político. Por eso hay que ir viéndolo. Hay que ver también si se emparenta o no con Vox o con otros partidos que han surgido en otros lados de, por ejemplo, con carácter, con contenido altamente xenofóbico, ¿no?, y demás. Habrá que irlo viendo y habrá que ver también qué ocurre cuando él ingresa al Congreso, y claro, cómo se comporta. Entonces, con una elección es poco lo que uno puede decir de esos fenómenos. Lo vamos a observar. Ahora, no le demos más tampoco...
trascendencia.
No, porque yo veo que hay una jugada de los medios. Claro. O sea, Milei empezó a medir bien y nosotros también nos daban la encuesta, nos daba un poquito más del 10%, o sea, un porcentaje parecido al que obtuvo, y nos llamó la atención de decir, wow, ¿y esto que apareció acá qué es? ¿Sí? Ahora, sí. Vimos que ya se le estaba poniendo mucho, digamos, los medios de comunicación están también jugando ahí. Entonces, bueno, tratemos de hacer una lectura un poco más moderada de lo que eso implica, ¿no?
Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos varias preguntas más. Te vamos a hacer al menos dos más que bueno, tienen que ver. Bueno, ¿cuánto pesó el tema salud y educación?
Sí.
Eso por un lado.
Sí. ¿Querés hacerme las dos y después te respondo?
Sí. Y después, bueno, que veo comentarios en las redes, cientos, enojados, porque consideran que se da mucho por parte del gobierno, se regala el dinero, no se genera trabajo y los planes sociales sostienen vagos.
Sí, sí. Uh-huh. Mira, nosotros esa pregunta la hicimos en la encuesta. Uh-huh. Y preguntábamos porque nosotros, esto en realidad, digamos, no es que es una pregunta que a nosotros nos hubiera gustado hacer, sino que es una pregunta que escuchamos mucho en las entrevistas en profundidad que hicimos. Sí, o sea, esto sí. Mismo que me acabas de repetir. Hicimos una pregunta que era exactamente igual, que decía, ¿cuán de acuerdo está usted con que los planes sociales generan la vagancia? Uh-huh. ¿Sí? Y hay un clivaje importante. Hay mucha gente en nuestro país que está de acuerdo con esa frase. ¿Sí?
Sí.
O sea, esa frase implica un montón de reduccionismos, ¿no? Porque lo que son los planes sociales y demás, hay una idea que también en algún punto se ha impulsado desde algunos sectores, desde algunos partidos, desde algunos medios, como que los planes sociales son netamente para la vagancia y demás. Hay algo que ahí no termina de funcionar, por lo cual la gente reacciona ante ese tipo de cuestiones. O sea, eso es algo importante que la gente lo está diciendo, hay que escucharlo. Ahora, ¿esto quiere decir que hay que sacar los planes sociales? No, porque en realidad eso es una realidad muchísimo más compleja, ¿sí? Uh-huh. Quizás lo que hay que hacer es transmitir cómo se implementan, transparentar cómo se implementan, no mejorar esos planes sociales y tratar de que de darlos a conocer mejor para que la ciudadanía también entienda cómo funciona eso, ¿no? Sí. Y después, por el otro lado, sobre la educación y la salud, sí tuvieron importancia. El otro tema, además de la economía, que importa un montón en estas elecciones, fue la gestión de la pandemia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, el voto que está reteniendo el Frente de Todos es un voto que considera que gestionó bien la pandemia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hay, digamos, la gestión de la pandemia influyó. Y el voto que se va para Juntos por el Cambio, o sea, o el voto que sostiene Juntos por el Cambio, ¿sí? Es un voto que sostiene que se gestionó mal, claro, en la pandemia. Entonces, la pandemia está dividiendo un poco aguas. Lo que pasa es que esa evaluación de la gestión también está influida por el posicionamiento político, porque vos lo que veías es que los votantes de 2019, de Alberto Fernández, en su mayoría casi el 90% evalúa buena la gestión, y los votantes de Juntos por el Cambio en 2019 en su mayoría la evalúan como mala. Entonces ahí también hay una lente política que es la que también está evalúa, o sea, se correlaciona mucho con la evaluación de la gestión, con cómo nosotros creemos que se hacen las cosas. ¿Sí?
Sí.
Así que, bueno, influye, sí, influye, pero bueno, también está mediada por la visión política que tienen los ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, Celeste, muchas gracias por tu tiempo para con nosotros, para con la audiencia de la radio pública aquí en El Bolsón, y no sé, otro día podemos charlar, si te parece, sobre Río Negro, y Juntos Somos Río Negro, y podríamos charlar también, no sé si ustedes también estudian la provincia de Chubut.
Sí, nosotros en esta encuesta la hicimos en todo el país y tenemos respuestas de todo el país y, digamos, de todas las regiones. Así bueno, que sí, no habría problema, podemos charlar también más adelante sobre estos puntos.
Bueno, gracias, Celeste.
Un gusto estar en comunicación con la Radio Pública del Bolsón.